El gusto de recibir en los estudios al ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori. Ministro, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes por esta oportunidad.
Ministro, hay varios desafíos en lo que tiene que ver con la conducción económica, pero quizás hay dos temas que son excluyentes. Uno, la ronda de negociación salarial, la más importante por la cantidad de grupos, negociación privada, pública, y la otra, la rendición de cuentas, que es una mezcla con ley de presupuesto y la última de este periodo que permite incremento de la inversión y el gasto. ¿Cómo son los lineamientos para la rendición de cuentas? Empecemos por ese tema.
Sí, las llamadas rendiciones de cuentas en este país son las que permiten compatibilizar una visión quinquenal, digamos, de todo un gobierno con los ajustes anuales. Que permiten disponer de cierta flexibilidad para ir, por un lado, siguiendo paso a paso la situación fiscal del país y, por otra, ir desarrollando en la práctica el programa de gobierno. En definitiva, el presupuesto no es más que la expresión fiscal y financiera de un plan de gobierno. Y en este caso tenemos una rendición un poco especial porque es la última de este gobierno en la que se puede tomar medidas sobre el gasto, en el sentido de incremento del gasto. Y por lo tanto vamos a tener que planificar, digamos, la disponibilidad y la asignación de recursos para dos años, para el 2019 y para el 2020, que será el primer año del próximo gobierno, que a su vez en dicho año estará ocupado en hacer su presupuesto quinquenal. Bueno, estamos abocados ahora a una de esas grandes tareas. La otra, obviamente, es la negociación salarial. Pero en cuanto a la primera, el gran desafío es tratar de hacer compatibles compromisos que tiene el gobierno de diferente naturaleza y al mismo tiempo las restricciones fiscales que son importantes, porque Uruguay tiene un desequilibrio fiscal que viene en trayectoria descendente, pero que viene en una trayectoria descendente lenta, digamos así. Nosotros hemos establecido metas para esa trayectoria. Por ahora la venimos siguiendo razonablemente bien, pero es un desafío muy importante, aunque parezca muy modesto, reducir el déficit fiscal en un punto del producto. Un punto del producto en este momento son unos 600 millones de dólares aproximadamente.
Cuando hay tantas cosas que quedaron pendientes de rendiciones anteriores porque no daban los números, se fueron postergando con el compromiso de ser reestudiadas en la próxima rendición de cuentas. Por un lado tenemos eso, hay una cantidad de reivindicaciones de los distintos sectores sociales, gremiales y demás, y por otro lado lo que usted decía, el compromiso de bajar el déficit al 2.5% del PBI al final del gobierno. ¿Es posible compatibilizar estas dos tendencias opuestas?
Bueno, es el gran desafío, ¿verdad? El gran desafío sobre el cual hay que seguir trabajando intensamente. Obviamente un resultado fiscal tiene dos grandes componentes, los ingresos y los gastos públicos. Desde el punto de vista de los ingresos, nosotros ya no podemos seguir aumentando la carga tributaria sobre la población, que ha llegado a un nivel que estimamos no debe ser superado en este momento por diferentes motivos, pero en particular porque entendemos que eso sería negativo para lo que sí debe ser la generación de ingresos genuinos. Cuando digo ingresos genuinos, que son los que realmente importa obtener en el país a estos efectos, me refiero a los ingresos derivados del crecimiento. Nosotros estamos previendo que el crecimiento de la economía uruguaya en estos años permita disponer de un incremento de ingresos moderado, razonable, pero que nos ayude a financiar un gasto cuya reducción es muy difícil en Uruguay. Cuando digo reducción difícil, me estoy refiriendo a un gran porcentaje del gasto que el país ha venido determinando con el paso de los años y que hoy no es posible disminuir por diversas razones. Es lo que a veces, con un término que puede sonar un poco extraño, los economistas llamamos gasto endógeno. Es un gasto que ya viene predeterminado. El caso típico, el sistema de seguridad social, que el país ha venido acumulando a lo largo del tiempo, que ha tenido una flexibilización muy importante en 2008, lo cual ha conducido a un aumento del gasto en seguridad social. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Sistema Nacional Integrado de Salud, ahora ya con todos los colectivos de la sociedad integrados al sistema, y ese es un gasto intocable, es un gasto que hay que realizar. Uh-huh. En el futuro se podrá discutir la manera a la que podemos llegar para adecuar el volumen de ese gasto a las posibilidades nacionales.
Es intocable, pero ¿es sostenible ese gasto en el tiempo?
Yo parto de la base de que Uruguay va a tener que encarar de cualquier manera, y sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, una reforma importante de la seguridad social, que tome nota de los cambios que ha habido en la sociedad, con una esperanza de vida, por ejemplo, que ha aumentado notablemente en los últimos años y que ahora ha sido actualizada por nuevos cálculos y nuevas tablas de mortalidad que se han elaborado, no se puede seguir con el mismo sistema que refería a situaciones distintas y mucho más acotadas desde el punto de vista que estoy señalando, ¿verdad? Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, la sostenibilidad fiscal hace que haya que, en algún momento, revisar los parámetros fundamentales, las bases fundamentales sobre las cuales se apoya, por ejemplo, el sistema de seguridad social.
Para que se entienda bien, ministro, elevar, por ejemplo, la edad jubilatoria.
No quiero adelantar cuál puede ser el contenido de una reforma de ese tipo, porque lo tendrá que hacer, digamos, seguramente un próximo gobierno del Uruguay. Pero vamos a tener que encarar todos los parámetros fundamentales. Uh-huh. Sin duda, uno de ellos es ese.
Claro.
La edad de retiro, los haberes de retiro, las tasas de reemplazo, que son las relaciones entre la tasa de actividad y la de pasividad. A mí me parece que acá tenemos un primer componente de gastos que el país no puede ignorar, que valen la pena porque mejoran la vida de los uruguayos, sin duda, pero que tienen que ser compatibles con la sostenibilidad fiscal del país.
Pero ese tema, ¿usted supone que puede estar en la mesa en una campaña electoral, por ejemplo?
Bueno, el país debería discutir esto. No sé si en campaña electoral o en campaña no electoral. No,
yo pensando, como dijo, que es el próximo gobierno.
Tal vez lo más sano sería discutirlo no en condiciones de campaña electoral, de modo que se pueda tener una discusión profunda, que fue lo que se hizo en la última gran transformación del sistema de seguridad social. No se hizo en un año electoral, se hizo en el primer año de un gobierno que fue el que llevó a la práctica esta iniciativa,
¿verdad? ¿No fue excesivo la reforma de la seguridad social del 2008 en cuanto a ser demasiado benévolo y cargar con responsabilidades para los gastos del Estado en largo plazo?
Yo creo que fueron flexibilidades que, desde el punto de vista social, intentaron beneficiar a los uruguayos, pero terminaron incrementando en una medida importante los recursos que se dedican a la seguridad social e incidiendo en una medida muy importante en el resultado fiscal.
Y además los tiempos del Uruguay son preocupantes. Yo, si mal no recuerdo, hace dos años, en marzo de hace dos años, cuando usted presentaba los lineamientos de lo que iba a ser la rendición de cuentas de ese año, puso sobre la mesa lo que eran los costos de la seguridad social y, por ejemplo, puso el tema de la caja militar y la necesidad de empezar a atenuar el déficit. Dos años pasaron y por ahora no hay movimientos a nivel del Parlamento en esos proyectos, ¿no?
Bueno, la reforma de la caja militar es una medida imprescindible que tiene que encarar el país. El gobierno ha presentado un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento. Ojalá se pueda avanzar y resolver en ese sentido. Ayer mismo en el Consejo de Ministros que celebramos en Playa Pascual, en la zona de Ciudad del Plata, se firmó el decreto de asistencia al sistema de pasividades de las Fuerzas Armadas correspondiente a este año, y la cifra eran de unos 450 millones de dólares. Entonces hay que tener en cuenta que si sumamos todo el volumen de recursos que estamos destinando a esta finalidad que llamamos en general seguridad social, el país tiene una exigencia muy importante. Son 7 puntos del IVA para el Banco de Previsión Social, cada punto del IVA son 200 millones de dólares, 7 puntos son 1.400 millones de dólares, la asistencia que hoy recibe el Banco de Previsión Social son 600 millones, ya estamos en 2.000 millones con esa suma. Se vuelca al Banco de Previsión Social también la recaudación del llamado IAS, Impuesto de Asistencia a Seguridad Social, y el equivalente a aquel recordado impuesto que fue eliminado del COFIS, con lo cual tenemos 500 millones más, ahí ya estamos en 2.500 millones. Si sumamos la asistencia a la caja militar y a la policial también, por algo que voy a explicar ahora, ya estamos en 3.200, 3.300 millones de dólares todos los años.
Es un número.
La razón que quiero explicar es que estas reformas de las cajas especiales, hemos hecho la bancaria, la notarial, la profesional, la policial, nos está quedando como gran desafío la militar, no eliminan la asistencia del Estado a esas instituciones, la reducen. Eliminarla es imposible, porque exigiría un cambio tan drástico en el funcionamiento de esas cajas que no sería viable ponerlo en práctica. Entonces, aquí tenemos un gran tema que el país no puede ignorar. Hay un llamado bono demográfico que tienen los países donde la actividad sigue siendo un poco más importante que la pasividad. Uruguay está en un periodo de ese tipo, pero esto se termina. Se termina inexorablemente en los próximos años. Los técnicos entienden que podría llegar el bono demográfico de Uruguay hasta el año 2030, pero esto hay que hacerlo mucho antes, ¿verdad?
Ministro, la forma de mantener todos estos gastos solventados, financiados, es que la economía siga creciendo, ¿no?
Exactamente.
Sin embargo, uno mira lo que es la inversión global y viene decayendo, ¿no? De la mano también de la inversión directa extranjera, que pasó a ser negativa. ¿Cómo revertir eso?
Bueno, nosotros estamos tratando de haciendo un fortalecimiento de lo que se puede llamar el clima de inversiones en el país, que tiene tres grandes componentes, ¿no? Por un lado, un fortalecimiento institucional, esto es un trabajo para que todas las instituciones vinculadas con el proceso de inversión funcionen no solo cuantitativamente, sino cualitativamente bien, con mayor calidad cada vez más. En segundo lugar, estímulos económicos, sin duda. Uruguay ha tenido una buena experiencia en esa materia. Estímulos económicos que vienen por el lado, sobre todo, tributario, pero que también tienen que venir por el lado de avances en la inserción internacional del país. Uruguay hoy está pagando una cifra muy alta de aranceles, mientras sus competidores están en una situación de absoluta ventaja respecto a Uruguay. Me estoy refiriendo básicamente a Australia, Nueva Zelanda, que tienen una gran cantidad de acuerdos de comercio con preferencias arancelarias y tienen más del 95% de su comercio en esta condición. Uruguay apenas tiene menos de la tercera parte de su comercio en condiciones de preferencia arancelaria. Y este es un estímulo muy importante para el comercio, sin duda, pero para la inversión, que da lugar a flujos comerciales cada vez mayores, es muy importante. Por eso lo incluyo entre los que llamamos estímulos económicos. Y finalmente, el orden macroeconómico, ¿verdad? Yo no puedo concebir que Uruguay mantenga niveles altos de inversión como los que necesitamos. Uh-huh. Y hoy tenemos que recuperar, porque es evidente que en 2017 la inversión jugó un papel muy deprimido. Uh-huh. Sin orden macroeconómico, no se puede.
Ministro, usted nombró dos temas que son polémicos a la interna de su fuerza política. Uno es las exoneraciones tributarias para las inversiones extranjeras, que siempre generan discrepancias a la interna del Frente Amplio. Y el otro tema, que son los acuerdos comerciales, que la fuerza política es reacia a encararlos. ¿Cómo transitar entonces frente a este dilema?
Bueno, trabajando con mucha paciencia y buscando acuerdos. Es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos siguiendo un cronograma de modo que nos permita en el seno de la Comisión de Programa del Frente Amplio avanzar desde este punto de vista. Es verdad, lo dicho en la pregunta, el Frente tiene no menos de un par de opiniones importantes y divergentes sobre el papel que pueden tener los tratados de comercio con preferencias arancelarias, sean de libre comercio o no sean de libre comercio. Porque a veces nos encerramos en las palabras y nos olvidamos que hay acuerdos muy importantes que estrictamente no son de libre comercio, pero que tienen lo que Uruguay necesita. ¿Qué necesita Uruguay? Preferencias relativas, ¿me explico? Desde el punto de vista comercial. Entonces, volviendo al punto, es verdad, la inversión disminuyó en el periodo anterior, no jugó el papel de motor fundamental del crecimiento que debió haber jugado y que jugó en los años anteriores. El país creció en base a consumo, muy importante, y en base a un comportamiento de exportaciones que yo no me canso de alabar y que sigue en vigencia. En los dos primeros meses de este año, las exportaciones de Uruguay crecieron 17% en relación a los dos primeros meses del año pasado.
Y también el índice de precios de exportaciones, ¿no?
El índice de precios de exportaciones viene mejorando y ha hecho que Uruguay tenga una situación relativamente mejor que otros países de América Latina con los cuales solemos compararnos. Ni que hablar los de la región, Brasil y Argentina, pero Perú, Colombia, Chile. Uh-huh. Uruguay tiene mejores términos de intercambio que todos esos países. O sea, ha tenido una evolución de los términos de intercambio que enseguida tenemos que explicarle a nuestros oyentes, que es mejor que la de los países que yo nombré. Es la relación entre el precio de exportación y el precio de importación. Y la verdad es que la evolución, y sobre todo la reciente evolución de precios en Uruguay, viene mejorando, particularmente a favor de los precios de exportación. Por eso la relación de términos del intercambio ha sido mejor en Uruguay que en esos países.
Los empresarios dicen que pierden plata exportando, que tienen que mantener la maquinaria productiva funcionando, pero que los el incremento de los costos internos en dólares los saca de competencia muchas veces, ¿no?
Eso hay que atenderlo especialmente, pero quiero comenzar por decir que no creo que esta sea una situación general. Creo que puede afectar a algunos sectores más que a otros. Pero en términos de la globalidad del análisis del tema, tanto en bienes como en servicios, Uruguay ha venido compitiendo con éxito. Porque si no, no se pueden explicar las cifras que estamos analizando, ni en bienes ni en servicios. En bienes, Uruguay ha venido evolucionando razonablemente bien, y en servicios mucho mejor. ¿Me explico? Uh-huh. Y aquí están jugando los servicios tradicionales y los servicios modernos, más globales, ¿verdad? Los tradicionales, obviamente hay uno que domina todo el panorama, que es el turismo. El turismo en este momento es el principal ingreso de divisas del país, por encima de cualquier otro. Son unos 2.300 millones de dólares de base anual. Entonces,
¿es el ingreso bruto, descontado lo que gastamos los uruguayos?
No, ese es el ingreso bruto. No está descontado lo que los uruguayos gastamos en el exterior.
Que es importante, ¿no?
Pero yo en este momento lo estoy juzgando como rubro de exportación, sin duda. También podríamos en bienes hacer los saldos de lo que exportamos menos lo que importamos. Pero, digo, quiero que seamos conscientes los uruguayos de la importancia que tiene ese ingreso, que representa, déjenme decirlo, el 7% del producto en este momento. Es muy alto, es muy alto. Y luego los servicios globales, lo demás, calificación técnica, tecnología de la información, principal exportador per cápita de América Latina, Uruguay. El principal exportador de tecnología de la información per cápita es Uruguay. Despegado. El segundo es Costa Rica y está muy lejos de Uruguay. Principal mercado de Uruguay en tecnología de la información, Estados Unidos. Y luego procesos de investigación, análisis de servicios financieros.
Logísticos
son
también, ¿no?
Logísticos también, aunque logísticos entran más dentro de los servicios tradicionales que de los modernos.
Nos quedan muy pocos minutos y muchos temas para tratar. Hablábamos de la inversión antes de la pausa, ¿no?
Sí.
Y de una baja en la inversión. La oposición política dice que el gobierno de Tabaré Vázquez y usted en el Ministerio de Economía dependen, están jugados a la inversión de UPM, a la segunda planta.
No es que estemos jugados a la inversión de la segunda planta de UPM. Entendemos que es muy importante para el país en caso de concretarse, pero en realidad el esfuerzo que tiene que hacer Uruguay para superar esta depresión de inversión que hubo recientemente va más allá de UPM. Uh-huh. Tiene que apostar a mucho más que eso.
¿Hay plan B?
Es que siempre tiene que ser plan A. No puede ser plan B. La inversión en Uruguay tiene que ser plan A siempre. Y es por eso que ahora estamos haciendo un esfuerzo para renovar y aumentar sensiblemente los estímulos económicos y cuidando mucho el orden macroeconómico. pero tiene que ir mucho más allá de la planta UPM. Claro, la planta UPM presenta ribetes más bien espectaculares, porque es la inversión más grande en la historia del país, es la inversión más grande en la historia de UPM, uh-huh. y se hace fuera de Finlandia. Dicho sea de paso, las autoridades finlandesas querían esta planta para Finlandia, y por diversas razones que van desde el recurso natural disponible acá en este país hasta las condiciones de acceso a mercados en el exterior, UPM resolvió planteársela aquí. Esta planta son dos puntos del producto, es el equivalente a dos puntos del producto, es muy importante para Uruguay. Esta planta, en caso de realizarse, convertirá a Uruguay en el quinto exportador de celulosa del mundo. Va a tener un impacto importante en la recaudación tributaria, pero todo sumado no quita que Uruguay tenga que ir mucho más allá de eso y proponerse metas de inversión que trasciendan a UPM. Entre otras cosas, porque para un país chico, también en esta área de problemas que estamos analizando, disponer de opciones es fundamental, disponer de alternativas, ¿verdad? Y por lo tanto no estar atados solamente a una experiencia que es muy importante, pero que no le brinda al país opciones para trabajar en caso de que haya problemas con esa alternativa. Uh-huh. Así que mi respuesta es, tenemos que ir mucho más allá de UPM.
Ministro, 8.5 de desempleo, más de 40.000 puestos de trabajo perdidos, sobre todo en sectores de producción de bienes, afectan más a las generaciones jóvenes. ¿Cómo se concilia esa visión negativa con la próxima rendición de cuentas, la rigidez laboral que existe en nuestro país, que a veces es percibida por los inversores como un inconveniente?
Bueno, empiezo por el final. Yo creo que estamos haciendo las cosas razonablemente bien como para que no haya rigidez laboral, en el sentido que la política de ingresos en el país, incluyendo los salarios, pero también los ingresos de los empleadores, tengan la flexibilidad suficiente como para permitir una consistencia absolutamente imprescindible de esa política de ingresos con la fiscal, la monetaria, la cambiaria, que es lo que yo llamé hoy genéricamente orden macroeconómico. Y a mí me parece sinceramente que, dada la experiencia de la sexta ronda, la ronda anterior, con el contenido de los nuevos lineamientos que van en la misma sintonía, esa flexibilidad se está logrando. Y que vamos a poder tener mejoras en el empleo con una evolución satisfactoria para el trabajador de sus retribuciones reales. De eso se trata. No podemos caer en la antinomia de mejor salario o mejor empleo. Tenemos que cuidar las dos cosas, no puede ser una antinomia. Y por eso hablo de flexibilidad. A mí me parece que es esa flexibilidad la que nos está permitiendo disponer de la posibilidad de compatibilizar una cosa con la otra.
Una de las quejas más comunes del ciudadano común, del ciudadano a pie, pero que de repente tomó forma con este movimiento que empezó en enero, con los autoconvocados, el movimiento Un Solo Uruguay, es el tema de la presión que ejerce el aumento de las tarifas públicas. Uh-huh. Y allí lo visualizan a usted un poco como el malo de la película.
Bueno, yo creo que las decisiones del gobierno son decisiones de todo el gobierno.
Sin duda.
No de una persona, uh-huh. ni mucho menos, ¿verdad? En segundo lugar, la evolución de las tarifas en Uruguay está muy vinculada no solo a la situación de las empresas correspondientes, como UTE, ANCAP, OCE, Antel, la Administración Nacional de Puertos, que son las cinco grandes empresas, sino también la situación global del país, que no es posible ignorar. Cuando se fija una tarifa pública hay que tener en cuenta todos esos elementos. Por ejemplo, Uruguay pasó mucho tiempo, recientemente, incluyendo el gobierno anterior y parte de este, con tarifas reales en descenso en todas las empresas. Antel estuvo añares sin modificar sus tarifas. Por ejemplo, las tarifas del servicio público básico que presta Antel, por ejemplo. Entonces, yo creo que cuando analizamos el tema tarifas, tenemos que tener en cuenta todo el panorama global que se le presenta al país. Cuando se fija una tarifa, en primer lugar, hay que ver cómo está la empresa que está fijando la tarifa y cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, ANCAP vino de una experiencia muy traumática, no puede ignorar esa experiencia traumática y la necesidad de recuperar la empresa cuando fija la tarifa, no se puede ignorar. Pero tampoco se puede ignorar el impacto que eso tiene en la población y en la sociedad uruguaya concebidas en su conjunto, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista inflacionario. Entonces, cada vez que se determina una tarifa, hay que hacer un equilibrio entre todos estos factores. Claro,
en ANCAP tiene un argumento, pero por ejemplo en UTE, donde hay superávit y donde se está manejando que 170 millones justamente van a ir a la rendición de cuentas y se va allí a decidir su futuro.
No, ¿cómo? Los 170 millones son un excedente.
Un excedente, sí, sí.
De un fondo de estabilización energética que ya no tiene ningún sentido de existir. Porque una de las virtudes que el país tiene que destacar es el cambio total de su matriz energética. Hace pocos días se concretó un fenómeno histórico en Uruguay. La principal fuente de generación de energía no fue la hidroeléctrica, por primera vez en nuestra historia contemporánea. ¿Me explico? Fue la eólica. Entonces, lo que yo quiero decir es que en el caso de UTE, lo que ha sido tenido especialmente en cuenta es la situación fiscal del Uruguay, y eso hay que reconocerlo. ¿Me explico? Las empresas públicas están jugando un papel muy importante en la mejora del resultado fiscal de Uruguay. Entre todas ellas, las cinco grandes representan en este momento no menos de una ayuda de un punto del producto para mejorar la situación fiscal. Ahora, ¿importa mejorar la situación fiscal en relación a la tarifa de UTE? Yo creo que importan las dos cosas, pero la situación fiscal afecta a todo el país, y no solo a las tarifas de UTE.
Ministro, al final ha circulado alguna información de que estaría pensando en dejar el Ministerio y volver al Parlamento. ¿Está en el menú de decisiones cercanas esto?
No, tengo ninguna decisión tomada al respecto.
¿Va a ser candidato?
No lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. Quiero tomarme un tiempo un poco más extenso y sobre todo con mayores elementos de juicio al respecto para tomar una decisión.
La última, dio la sensación como que el presidente Vázquez es quien está liderando un poco el comienzo de la discusión de la rendición de cuentas para en una segunda etapa ingresar al Ministerio de Economía.
Estamos trabajando en equipo como siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, La reunión inicial que ustedes mismos mencionaron del presidente fue con el ministro de Economía y con la vicepresidenta de la República. Ahora el presidente está haciendo una ronda con todos los ministros porque quiere enterarse directamente de algunas situaciones que me parece algo absolutamente positivo. Y luego, como siempre ha ocurrido, haremos una propuesta inicial que la va a hacer el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta todos estos antecedentes que se están acumulando, y en función de eso luego, antes de presentar la rendición de cuentas al Parlamento, subrayo, antes de presentarla, vamos a tomar contacto con legisladores, con la bancada del Frente Amplio, con organizaciones sociales como las empresariales y el PIT-CNT, de modo de no solo presentar lo que estamos pensando nosotros, sino de escuchar.
¿También la oposición va a ser consultada previamente o no?
No está previsto consultarla desde el punto de vista partidario, pero desde el punto de vista de su participación, por ejemplo, en el Parlamento y en organizaciones sociales, va a estar presente.